COPE Coruña.
Estar informado.
Es la 1:10 y aquí en Coruña, al igual que en el resto de España, seguimos bajo los efectos de la borrasca Karim, que no la borrasca Jorge. Jorge pasó el sábado y ahora estamos con Karim. En las últimas horas se registraban casi 300 incidencias en toda Galicia debido a esta borrasca. Y aún queda algo de Karim. Vamos a saber qué nos deparan las próximas horas en lo meteorológico. A borrasca Karim deixounos nas últimas horas fortes choivas e vento. María Souto, de Meteo Galicia, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
E o peor de Karim xa pasou, María?
Sí, dende logo, non? É verdade que esa borrasca denominada Karim aínda está agora moi forte, situada xa sobre o Mediterráneo, afecta no día de hoxe a moitos puntos toda a Península Ibérica, pero que a Galicia, pois efectivamente, estamos xa nunha situación moito máis tranquila. Despois do vento e da chuvia tan intensos que tivemos durante esta madrugada, pois agora pois anotamos como na Coruña, en toda a súa comarca, pois estamos nunha situación de chubascos, non? O típico día, bueno, pois que por momentos vemos o sol e por momentos cae ese chubasco que mesmo pode vir con sarabia.
Quizáis o peor agora mesmo está no mar.
Sí, efectivamente, temos un aviso de nivel laranxa, aínda ata 6 da tarde de hoxe, por ondas que superan os 5 metros de altura. Tamén tivemos refachos fortes aínda durante a mañán, pero co avance da tarde irá mellorando a situación. Co avance da tarde xa non teremos avisos por vento e tamén a altura de onda a partir das 6 da tarde xa quedará por baixo dos 5 metros.
A borrasca Karim, María, remata hoxe ou todavía continúa mañá?
Bueno, aínda ten algúns efectos na día de mañán, pero xa prácticamente non vai a tocar Galicia. Únicamente será esta madrugada, porque sí que temos que ter en conta que unha xornada máis, se chaman moitas, pero bueno, pola noite se volve a activar outra vez o vento e a chuvia, así que temos que ter en conta que, pois, a partir, por decir unha hora, das 3-4 da mañán, é dicir, xa cando estamos metidos na madrugada, volveremos ter de novo outra situación de ventos fortes de componente sur que tamén van vir acompañadas de chuvia. Polo tanto, non esperamos que esta próxima noite haxa tanto vento e tanta chuvia como a noite pasada, pero aínda así, pois, se volverá a activar novamente eses avisos por chuvia e vento durante a próxima madrugada. Así que mañá martes comezará o día pasado para o hueco vento, pero despois irá mellorando bastante co avance do día.
María Souto, Meteo Galicia, pois moitísimas grazas.
Moi ben, bo día a todos. Chao.
Pues además de esas fuertes lluvias, también teníamos fuertes vientos en las últimas horas y se registraban rachas de viento de 82 kilómetros por hora aquí en la ciudad, en Punta Langosteira 86 kilómetros por hora y hasta 108 kilómetros por hora en Malpica. Como os decíamos, el 112 registraba casi 300 incidencias por Karim en Galicia, sobre todo por caída de árboles y objetos a las vías. La localidad coruñesa más afectada en nuestra zona fue Betanzos y el temporal dejó varias incidencias de madrugada aquí en la ciudad, sobre todo en el barrio de Monte Alto. Los bomberos acudían sobre la 1:30 de esta madrugada a achicar una terraza en el número 32 de la calle Adelaida Muro. Las intensas lluvias pues provocaban que se inundara esta terraza y media hora más tarde, a las 2, tuvieron que acudir a amarrar una valla de obra que amenazaba con caerse en la calle Curros Enrique. También en las últimas horas tuvieron que reforzar los amarres de las vallas de las obras que eliminan el viaducto de la Ronda de Nelle. Desde el 112 nos recuerdan la importancia de retirar los objetos que puedan caer a la calle desde tejados, balcones y ventanas y evitar pasar cerca de edificios en ruinas, en construcción, árboles o paneles publicitarios. Aconseja también la suspensión de las actividades pesqueras y marisqueras y no acercarse a zonas próximas al mar. En este sentido, recordamos que continúa prohibido el acceso a los arenales coruñeses, así que no hay que traspasar esas cintas. Y hoy lunes se termina el plazo para presentar las listas completas a las elecciones del próximo 5 de abril. Ya sabemos que la consellera de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, va a ser la cabeza de lista de los populares por la provincia de A Coruña, Pablo Aranguena lo será por el PSOE y Ana Pontón por el BNG. Por Podemos Galicia, Antón Gómez Reino, que estuvo arropado este fin de semana en su presentación por el líder de la formación, Pablo Iglesias, en un mitin que se celebraba en Palesco. Ahí confesaba que los bares de Monte Alto son su lugar favorito de Galicia y dejaba esta anécdota.
Mucha gente sabe que Tone me dio a conocer Galicia y me dio a conocer un barrio que para mí es muy especial, Monte Alto, y sus bares. Y me encanta decir, siempre que me preguntan, que ese es el lugar de Galicia, que mira que tiene lugares preciosos, que a mí me emociona más. Pero esta no es la anécdota. Tone me dijo, mira, Iglesias, tú eres muy urbanita y te voy a enseñar la Galicia interior. Sabéis que Tone trabajaba en unos laboratorios en los que trabajaban con las explotaciones ganaderas, haciendo asesoramiento para los ganaderos y demás, y un día me montó en el coche y me empezó a llevar a sitios. Y llegando a Ponte Maceiras, para el coche, se baja del coche, me dice que me baje con él, y se empieza a desnudar. Y claro, Tony es un tío muy guapo. Y uno no es de piedra. Entonces, pues claro, me voy animando y le digo, Tone, ¿qué me estás proponiendo? Y entonces me gozo en un pozo porque me dice que nos bañemos en el río, en el Tambre. Y me bañé en el río. Y no sé si os habéis bañado alguna vez en el Tambre, pero está muy frío. Y cualquier fogosidad que yo pudiera tener se acabó con el río. Así que hoy me comprometo aquí a que cuando echéis a Rajoy el 5 de abril, nos bañamos otra vez en el Tambre.
En fin, decía el gran Groucho Marx, es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar todas las dudas. 12:57.
COPE Coruña.
96.9 y 99.9 FM.
En los tiempos que corren, cada vez es más difícil encontrar una sonrisa verdadera, de las que alegran el día, la sonrisa que nos hace felices. Clínica Dental Herrera y Cores. Somos especialistas en implantología y estética dental, con dientes fijos en un solo día. Clínica Dental Herrera y Cores, donde se fabrican las sonrisas de La Coruña. Estamos en Cuatro Caminos y en El Temple. Premio a la excelencia como mejor clínica del norte de España 2019.
Si quieres vender tu coche, está en buen estado y con las revisiones al día,
en vendermicoche.es te damos hasta 2.000 euros más por tu coche. Sí, como lo oyes, hasta 2.000 euros más. El pago inmediato y todas las gestiones gratis.
Vendermicoche.es, número uno en compra de coches de calidad.
Estamos en el aparcamiento del Macro de A Coruña.
Mamá, ¿me dejas jugar un rato con el móvil?
Si se te acaban las excusas, Montespiño y Peñarredonda te invitan a escuchar a María Zavala, experta digital, que hablará de lo que debes saber para desenvolverte con seguridad en el entorno digital de tus hijos. Jueves 5 de marzo a las 8 de la tarde en la Fundación Barrié, en la calle Cantón Grande. Entrada libre, aforo limitado. Apúntate en la web de Peñarredonda o Montespiño.
COPE Coruña.
Y echamos ya la vista atrás, estamos a 2 de marzo. En 1880 nacía la pedagoga, escritora y socióloga María Barbeito. 6 años más tarde, 1886, nacía el arquitecto y compositor Eduardo Rodríguez Losada. En 1995 se creaba la compañía Yahoo y hoy se cumplen 76 años de la creación del DNI en España. Los primeros modelos se rellenaban a mano. 58 años cumple hoy Jon Bon Jovi.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Una y casi seis minutos. Continuamos en Mediodía Cope Coruña en el 99.9 de la FM. Y aviso a navegantes porque la Xunta abre hoy hasta el próximo 30 de abril la inscripción en las listas de empleo temporal para trabajar en los servicios públicos de la Administración gallega. Son para cubrir vacantes, sustituciones o reforzar servicios. Las personas contratadas prestarán servicios en escuelas infantiles, centros de atención a menores o personas con diversidad funcional también en residencias de mayores o centros para personas con dependencia. Y a la una y casi siete minutos os contamos ya cómo se circula esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Y nos acercamos, como siempre, hasta el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y cuál es la situación hasta ahora?
Bueno, pues ahora mismo la situación es bastante tranquila, ya aumentando un poquito la intensidad en algún punto, como puede ser Juan Flores, pero de momento circulación fluida en todas las vías principales.
Ya nos llegó la primera hora de esta mañana, ¿no?
Sí, hoy por la mañana había mucha intensidad de tráfico y, bueno, recordar, sobre todo por el corte de lo que es la Ronda de Nelle, por las obras de demolición del viaducto, que está habiendo problemas, todo que es Vistalegre hacia Padre Sarmiento, Avenida Finisterre y también Palomar, Paseo de los Puentes, bueno, pedir un poco de paciencia a los conductores y también que, bueno, ahí las alternativas son pocas en esa zona, lo único, Ronda Outeiro, tercera ronda, y no queda más remedio que, bueno, que aguantar un poquito mientras dure el corte.
Uh-huh. Aparte de tener en cuenta esto que nos acabas de comentar, ¿qué otras previsiones hay para esta jornada?
Pues sí, tenemos dos apuntes. El primero, hoy a las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana se va a cortar el túnel de la Marina, se van a cortar las tres bocas por labores de mantenimiento, se permite, como es habitual, el acceso al parking de María Pita desde la Plaza de Atochas, y la otra previsión es el corte de la Estrecha de San Andrés. Se va a cortar totalmente al tráfico hasta pasado mañana, día 4 de marzo. Esto es debido a una reparación de una acometida de alcantarillado. Se va a permitir el acceso a la calle de la Barrera para carga y descarga de 9 y media a 11 y todo el tráfico se desvía por la calle Cordelería.
Y por último, ¿el balance de accidentes?
Pues de momento no hay ninguno registrado por el equipo de atestados.
Pues que siga así, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, y esta mañana se ha presentado en el Centro de Investigación TIC de la Universidad de A Coruña, en el CITIC, una guía para facilitar la autonomía y la movilidad de personas con diversidad funcional. Noela Bau, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, porque las personas con movilidad reducida también pueden conducir. Es una de las cuestiones que aborda con detalle la guía Conducir desde a Diversidad, de que hoy se ha presentado en este CITIC. En esta guía han trabajado desde este centro de investigación TIC personas como Thais Pousada, la autora.
Y es una guía informativa, básicamente para condensar en un solo documento todas las características, posibilidades, recursos que tienen las personas con movilidad reducida para sacarse el permiso de conducir y o para realizar diferentes adaptaciones en el vehículo.
La guía está editada por ASEM, la Asociación Gallega de Enfermedades Neuromusculares. El objetivo es responder preguntas comunes sobre la conducción desde la diversidad.
Sobre todo lo que tiene que ver con las adaptaciones del vehículo, pero también son pues información sobre los trámites que estas personas tienen que dar para llevar a cabo sus adaptaciones y también con las ayudas, que hay muy poquitas, para adaptar los vehículos.
Y es que esta parte tecnológica, lo de adaptar, es la clave del por qué está aquí el CITIC, un centro tecnológico. Hay diversas soluciones para adaptar los coches, algunas muy sorprendentes.
Hoy en día se puede conducir a través del joystick, de un joystick, perfectamente. Lo único que lo tiene que dictar el psicotécnico. Entonces el psicotécnico y la jefatura de tráfico es quien tienen la última palabra para permitir o no permitir esa conducción. Pero posible es posible, claro, con los recursos tecnológicos que hay hoy en día. Pues la más común, la más típica, es el aro en el volante y un freno de palanca, sobre todo para las personas que no pueden utilizar sus miembros inferiores y cambiar pues la marcha automática o acelerar y frenar con los pedales. Esa es la más típica para conducir.
Para muestra un botón, porque se hizo una demostración de dos vehículos adaptados que condujeron sus propietarios, sus usuarios, y mostraron así las adaptaciones para el acceso a la conducción, una cuestión que supone, como no, una mejora significativa en su participación en la comunidad.
Qué bueno que la tecnología nos ayude cada vez a ser más independientes. Noela, gracias.
Hasta luego.
Y os contamos ya dónde están ubicados otro tipo de vehículos, en este caso las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue, que nos facilitan poder realizar ese acto generoso y solidario. Vamos con las unidades móviles.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar.
Y hoy tenemos ya ubicada en la entrada principal de la Universidad Laboral una unidad móvil en este punto. Va a estar ahí una horita y pico más, hasta las 2:30 la encontramos para poder donar sangre, y si no, pues tenemos todos los días, de lunes a viernes y también los sábados por la mañana, ese punto fijo ubicado en el CHOAC, en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, con ese horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. A día de hoy no hay reservas bajas de ninguno de los principales grupos sanguíneos, pero ya sabéis que se necesitan esa media de 500 donaciones diarias de sangre para poder atender las necesidades de los hospitales gallegos, tanto para heridos en un accidente de tráfico, para transfusiones, para enfermos de cáncer, o también para trasplantados, pues se necesitan esa media que os decimos de 500 donaciones diarias de sangre. Un acto generoso y solidario que salva vidas. Es lo que cuentan en esta charla Jenny y Chus, donante y receptor.
A doazón de sangre é anónima no 100% dos casos. Pero por esta vez, imos saltar la norma.
Eu me fixen xa fai moitos anos, eu creo que máis de 15 ou así. E, bueno, a ver, é un xesto que a verdade é que non costa nada, a xente lle fai falta, se pode facer falta a ti en calquer momento, e bueno, a verdade é un pouco eso, por solidaridade.
Por solidaridade, sí, é moi importante.
O sea, é unha cousa absolutamente necesaria, que pues, pode facer moito ben e
sí,
dá vida.
Dá vida aos demais, sí.
Claro que sí.
Eu estaba totalmente condicionada, levaba 5 anos en diálise, xa estaba bastante deteriorada, foi poñerme a bolsa de sangue e a partir dese momento entrar a vida en min, claro. E sentirme ben,
claro,
espectacular.
Claro, cando vas a donar, esas cousas, digamos, nunca, o sea, non te pos no sitio mellor do outro, ¿no? Pero ahora, por exemplo, que mo estás contando, a verdade é que é unha cousa espectacular, ¿no?
Pero espectacular, por eso agradezoche moitísimo a xenerosidade a ti e a todos, sí, os doantes,
claro,
porque
claro.
Creo que a xente ten que saber o que significa doazón.
Claro.
Doa, porque ti dá lo tipo. Axencia de Doazón de Órganos e Sangue. Xunta de Galicia. Galicia, o bo camiño.
Elige tu COPE Coruña.
96.9 y COPE Más 99.9.
Todas las semanas tienes una cita con Gadis aquí en COPE Coruña para conocer toda la labor que Gadis realiza en el campo de la cultura, el deporte y la responsabilidad social. No te pierdas el espacio Gadis con Laura Silva.
Tiempo de juego Coruña, cuando el Depor salta al campo, las horas más calientes de la radio gallega.
Sigue el Depor con el mejor equipo deportivo de la radio coruñesa en COPE en el 99.9 de la FM. Colaboran Cervecerías O Sampaio, Gimnasio Coruña Balance, Restaurante Tirado Playa, Mueble Manía, Parrillada Paima, Marineda Motor, Brooklyn Fitboxing, Motor 7 y Solar Check Tintado de Lunas. Retransmisión ofrecida por Grupo Caprice en A Coruña, Oleiros y Arteixo.
Hey tío, ¿qué tienes que hacer? Es seguir los partidos do Depor en tiempo de juego Coruña en el 99.9 de FM.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Y las tecnologías también han llegado a la iglesia, pues porque hay en muchas ocasiones que no podemos acercarnos a la iglesia para recibir pues sacramentos o servicios que nos ofrecen. Y en este sentido, la parroquia de Carballo pues es pionera en ofrecer sesiones online dentro de su aula virtual en la web aula.parroquiacarballo.com. Ahí tenemos contenidos formativos y también se puede interactuar con el párroco para resolver todas las dudas que puedan surgir. José García Gondar es el párroco de Carballo.
Bueno, también empezamos
este ano unha experiencia moi sinxela, máis ben a nivel parroquial, que tamén a partir do Mércoles de Cinza vai estar un curso moi sencillinho de vai ser semipresencial para a primeira comunión e outro sobre a confirmación, porque para dar resposta a cantidad de familias que porque está no estranxeiro, fíxate, a min me chegaronme un matrimonio que ten, está en Corea, ten dos anos a fazer a comunión, quería eles quería dar catequese un pouco, en fin, de unha maneira semipresencial, tamén seguindo a metodoloxía a través de internet, entón, tanto para a primeira comunión como para a confirmación de adultos, sobre todo non é para suplir ou para evitar que vayan a catequesis, sino para facilitar como un material de axuda, de dar resposta ás novas situacións que se presentan.
Y tiene algo bueno tener un mal día, pues la psiquiatra Anabel González cree que sí, ha escrito un libro que lleva ese título, Lo bueno de tener un mal día. Este fin de semana hablaba en el fin de semana de Cristina López Schlitting sobre esta cuestión y todo depende de cómo nos tomemos ese mal día.
Pero a veces los malos días son por pequeñas cosas. De hecho, el ejemplo que pongo en el libro es un mal día cotidiano que nos puede pasar a cualquiera. De hecho, tenemos días así todos. Uh-huh. Y sin embargo, qué diferente es la manera en que gestionan las emociones cada una de ellos. Y de ese modo, el día termina de una manera diferente y tiene consecuencias muy diferentes. Para algunos es el principio de un bache y para otros es el principio de un cambio positivo.
Y es que muchas veces no somos conscientes de lo que nos pasa y nos pasan cosas que se quedan en nuestro inconsciente y que tapamos, pero tarde o temprano salen a la luz.
Es que no podemos decidir eso. O sea, las cosas que pasan producen un efecto y nosotros no tenemos un borrador mental. A veces funcionamos creyendo que sí que lo tenemos, pero realmente lo que vamos haciendo es tapar. Y a veces necesitamos hacer realmente mucha presión para meter abajo las cosas, porque son cosas como con mucha potencia. Y si tenemos esa costumbre a lo largo de la vida, vamos haciendo tal acúmulo de cosas que eso en algún momento o se va a desbordar o va a aparecer fuera de contexto y no vamos a entender por qué de repente estamos tan tristes. Pues a lo mejor estamos tristes por todas las cosas tristes que nos han pasado y que no quisimos pararnos a notar, o se va a manifestar como un problema físico, porque por alguna rendija eso acaba saliendo.
Y en cualquier momento siempre podemos cambiar.
Sí, sí, claro que puedes cambiar. Lo que pasa es que con el tiempo cada vez te encariñas más con tus cosas,
manías,
¿no? Y al final como que no quieres, ¿no? Y hay gente muy joven que dice, pues yo soy así, aunque mi forma de ser me esté causando una penitencia terrible, yo ahí me aferro a mi modo de ser porque no quiero cambiar ni un milímetro. Bueno, estamos en nuestro derecho. Yo lo que digo es que si la forma que tenemos de gestionar lo que sentimos nos causa problemas, pongámonos a cambiarla, ¿no? Podremos cambiar muchísimo o parte, pero bueno, con que cambiemos parte, a lo mejor nuestra calidad de vida ya mejora un montón.
¿Y cómo podemos gestionar mejor nuestras emociones? Pues muy importante, hablar.
Podemos hacer montones de cosas, pero lo primero es darnos cuenta de que hay que pararse a mirar un poquito atrás y recuperar algunas cosas. Hablarlo con alguien es una de las cosas que ayuda. Eso se ha visto en el cerebro, que cuando hablamos de algo que nos hace sentir mal, solo el ponerle palabras baja las áreas donde está la emoción, las áreas que se activan con la emoción. Entonces, poner en palabras realmente ayuda. Lo que pasa es que hay gente que no tiene ninguna costumbre de hablar de emociones. Se sienten muy raros, se sienten como vulnerables y eso les parece malo. Y entonces se cierran a sí mismos y se privan de algo que ayuda a todas las personas.
Pues de hablar, vamos a precisamente hablar, valga la redundancia, en los próximos minutos. Saben que hablar es muy importante en la unidad móvil de intervención en crisis y duelo del Centro de Escucha San Camilo. Enseguida hablamos de esto.
COPE Coruña.
Estar informado.
Es la 1:20 y lo acabamos de escuchar, lo importante que es hablar cuando nos sentimos desbordados por las emociones. De esto saben y mucho en la Unidad Móvil de Intervención en Crisis y Duelo del Centro de Escucha San Camilo, que estos días está por aquí, por nuestra ciudad. Y enseguida hablamos de ello. Antes, escuchamos estos consejos.
Elige tu COPE Coruña.
96.9 y COPE Más 99.9.
COPE Coruña.
Bueno, ¿y quién me dice qué viene a continuación?
Lo que viene a continuación.
¿Cómo estamos hoy, eh? Estás rápido, Javi.
Ya ves, estoy al quite.
Desde luego, estás más rápido que la fibra de Yoigo. Que si aquí hay algo que va como un rayo, eso es la fibra de los amigos de Yoigo, ¿eh?
Ni que lo digas, que además la contraté hace poco con la tarifa de los gigas infinitos, que es que tienes datos ilimitados para tu móvil, además de la fibra más rápida en casa, y me llevé un Xiaomi Redmi Note 8T. No es tontería.
¿Dónde?
En cualquier tienda Yoigo de La Coruña. Lo puedes contratar.
Pues habrá que acercarse.
Acércate, pero acércate rápido.
Iré rápida como la fibra de Yoigo.
COPE Coruña.
Oh, por fin. Hola, soy el genio de la lámpara.
¿Tú? Los genios de las lámparas son los de Lúcete.
¿Cómo?
Y ahora te ordeno que te pires, que me voy al remate final. ¡Ven a Lúcete y aprovecha los geniales precios en el remate final de rebajas con hasta el 60% de descuento! ¡Sí! ¡Hasta el 60% de descuento! ¡Corre! ¡Solo en el número 1 en iluminación! ¡Lúcete!
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
COPE Coruña.
96.9 y 99.9 FM.
Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. And I am feeling so small.
A veces que te escuchen es lo único que necesitamos para aliviar el dolor. Eso, y también un buen abrazo no está de más. Eso es lo que hacen desde la Unidad Móvil de Intervención en Crisis y Duelo del Centro de Escucha San Camilo, que llega hoy a nuestra ciudad. Es conocida como la Ambulancia del Duelo. Al frente, el psicólogo Valentín Rodil, que va a dar una charla coloquio a las 8 de la tarde en la Parroquia de los Rosales, y también hablará el miércoles a las 8 de la tarde en el Centro Fonseca. Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Y estáis viniendo, ¿no, Valentín? ¿Dónde andáis?
Bueno, no estamos lejos, estamos a la altura de Guitiriz.
Ah, bueno, no queda tanto entonces.
No queda tanto, madrugamos para salir pronto, sí.
Uh-huh. Oye, Valentín, ¿y por qué sufrimos las personas?
Uy, sufrimos por muchísimas cosas, pero sufrimos sobre todo porque cuando algo lo que nos ocurre supera los recursos con los que nosotros podemos afrontarlos y sentimos una amenaza importante sobre nuestra persona y nuestro equilibrio personal y nuestra forma de vivir, eso significaría el sufrimiento.
Mm. Hay una frase, Valentín, que dice: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Podemos evitar sufrir?
Sí, lo que pasa es que no es un automático. Es real que lo que refiere esa frase es que las cosas que ocurren y que pueden dolernos, por ejemplo, la pérdida de un ser querido o la pérdida de algo importante para nosotros y que rompería un poco como la casa de nuestras vidas en las que estábamos nosotros más o menos seguros cuando vivíamos en ella, pues ese tipo de dolor pues viene y tiene mucho que ver con que nosotros pues nos sintiéramos seguros en esa casa, sintiéramos que nuestras vidas estaban abrigadas con esa persona o con aquellas actividades que hacíamos. Uh-huh. Es cierto que entonces lo que ocurre es que conforme va pasando el tiempo uno va a ir dando pasos o no dándolos, uno va a poder tomar decisiones o no tomarlas. Y en ese sentido sí se puede decir que el sufrimiento, más que opcional, sería evitable.
Uh-huh. Cuando una persona llega a la unidad, a este servicio que ofrecéis, ¿tiene reticencias a contar lo que lleva dentro?
Cuando una persona viene, no. Cuando una persona viene, lo que no tiene reticencias, pero sí que tiene, bueno, pues tiene proceso, tiene necesidades diferentes y evidentemente no puedes empezar desde el principio. Tomando la metáfora de una casa, que me gusta a mí muchas veces, es nosotros hacemos la casa de nuestras vidas con nuestra propia vida, ¿no? Cuando una persona viene a la unidad móvil o viene a cualquier otro sitio a hablar con una persona por primera vez, es como abrirte una casa por primera vez. Entonces, normalmente, casi nadie abre una casa por primera vez y invita a la gente a las habitaciones más profundas interiores de la casa. A nadie le abre los armarios ni nada por el estilo. Entonces, lo que sí que hay es ganas de que entres en esa casa, pero evidentemente, pues, que lo hagas poco a poco y que llegues poco a poco a esa casa va a ser importante. Entonces, reticencias no hay, pero sí que hay una necesidad de ir confiando poco a poco en que la persona que viene no va a venir pisoteando la casa.
¿Y qué se le dice a una persona que está sufriendo?
A una persona que está sufriendo, yo creo que una de las yo les he preguntado a personas con las que yo he trabajado, he estado junto a ellas en distintos momentos del dolor y el sufrimiento, y yo les he preguntado qué fue lo que os vino mejor. Y lo que ellas me dijeron fueron dos cosas, fundamentalmente. Es como haciendo un resumen, ¿eh? Bastantes personas lo dijeron y, bueno, lo tenemos escrito en algún libro. Además, el último libro que yo he escrito con ellas viene a decir algo así, ¿no? Primero, hablan de que lo que más necesitan es que tú creas su sufrimiento. Es decir, que no pongas en tela de juicio lo que están viviendo. Por tanto, casi lo que no es fácil decir, pero sí es fácil acomodarte a lo que la persona va diciendo. Y eso es lo que llamaríamos una escucha realmente, pues, humana, profunda, horizontal y honesta, que dice una de las personas. En definitiva, una persona sufre y nosotros vamos a ir acomodándonos a lo que la persona va a tener en el discurso. La necesidad que tienes de ser creída, respetada en todo momento, y por tanto lo que no necesita es que nosotros corrijamos lo que está diciendo, o que nosotros aportemos soluciones, o que nosotros digamos consejos. Fuera de eso, entonces, a partir de ahí todo se puede decir. Claro, se puede decir muchas veces algo que tenga que ver con lo que la persona ha dicho. Todo lo que se puede decir es: te creo, estoy a tu lado, entiendo desde lo que tú me estás diciendo, entiendo la importancia que tiene, y poco a poco, si tú quieres, ir entendiendo más.
¿Qué tienen que hacer las personas que quieran acudir a esta unidad móvil?
No tienen que hacer nada especial.
Simplemente pasarse por allí.
Sí, estaremos mañana en Los Rosales, estaremos todo el día. Y a lo largo del día yo creo que es una buena cosa venir. Es verdad, puede uno preguntarse que qué hacen una sola vez, ¿no? Bueno, pues la verdad es que una sola vez. Nosotros hace poquito hemos estado en la universidad, la semana pasada, el viernes pasado, precisamente estuvimos en una universidad de Madrid, en la Universidad de La Salle, dando una charlilla, un poco como hoy, ¿no? Dando una charla y luego ofreciendo el servicio de la escucha. Vinieron luego 10 alumnos a hablar y hoy venían con sus cosillas. Hay quien sacó de ahí el que tenía que pedir ayuda, y ya es bastante. Hay quien sacó de ahí que igual no tiene que pedirla. Y luego además, en este entorno, en este momento, en lo que es el entorno de la diócesis de Pontevedra y demás, hay un espacio, un centro de escucha que se está habilitando, el de Pontevedra en concreto lleva un tiempo ya, donde las personas además luego pueden volver a ser escuchadas o a volver a un poco hacer su propio proceso, ¿no?
Valentín, te tengo que pedir que me esperes unos segunditos, enseguida continuamos hablando.
Sí, cómo no.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Es la 1:30, estamos hablando con el psicólogo Valentín Rodil, coordinador de la Unidad Móvil de Intervención en Crisis y Duelo del Centro de Escucha San Camilo, que nos estaba comentando, entre otras cosas, por ejemplo, que se está trabajando para ubicar un punto de escucha en Pontevedra, ¿no, Valentín?
Sí, bueno, ya el punto de escucha en Pontevedra está en marcha hace tiempo, en el entorno de la Basílica de Santa María. Y ya es un grupo formado que ya lleva un tiempo y además está suscitando distintos cursos, encuentros y charlas de cultura del duelo, podríamos decir, un poco de enseñar a las personas a afrontarlo y también a los familiares a saber qué hacer. Y además están atendiendo ya personas hace tiempo. Se pretende, es verdad, que en Coruña haya como un brazo, y ese brazo es el que todavía se está constituyendo, digamos.
¿Y cuándo podría llegar ese brazo, más o menos?
Pues no lo sé, hombre, en Cambre hay una parte del brazo ya, digamos. Ya hay alguna persona que ya dentro del centro de escucha de Pontevedra atiende desde Cambre y en Cambre, por ejemplo, ¿no? Y lo demás, pues bueno, en estos días iremos hablando precisamente de este tema, ¿no? El sentido también de venir a Coruña y de pasar un tiempo en Coruña, que hasta ahora pues no habíamos estado en Coruña, lo que es Coruña, pues es un poco este, ¿no? El poder suscitar también esa necesidad y el aprovechar un poco esta
iniciativa. ¿Solo mañana vais a estar o vais a estar más días?
A ver, en Coruña vamos a estar desde hoy, que hoy existe. O sea, hoy llegamos a mediodía, más o menos, un poco más tarde, y estamos. Voy a la escuela de magisterio, voy a hablar con los alumnos sobre el duelo y los niños, y después voy a estar en los Rosales hablando de lo que es la escucha como un modo adecuado de sanar. Y vamos a estar todo el día de mañana, martes, en los Rosales. Por la tarde mañana creo que estamos en Fonseca. Y el miércoles todavía estamos en el entorno de Coruña. Yo creo que el miércoles a las 8, o sea, hasta el jueves no nos vamos de Coruña.
Valentín, pues te agradezco muchísimo que nos hayas atendido y solo me queda deciros que gracias por existir.
Pues muchísimas gracias, Eva. A ti también te doy gracias por existir. Las existencias de todas las personas son buenas. Nos alegra mucho.
Un fuerte abrazo, Valentín.
Hasta luego. Luego. Adiós, adiós.
COPE Coruña.
En los tiempos que corren, cada vez es más difícil encontrar una sonrisa verdadera, de las que alegran el día, la sonrisa que nos hace felices. Clínica Dental Herrera y Cores. Somos especialistas en implantología y estética dental, con dientes fijos en un solo día. Clínica Dental Herrera y Cores, donde se fabrican las sonrisas de La Coruña. Estamos en Cuatro Caminos y en El Temple. Premio a la excelencia como mejor clínica del norte de España 2019.
Elige tu COPE Coruña.
96.9 y COPE Más 99.9.
La ampliación del Hospital de A Coruña es uno de los grandes proyectos para el futuro de nuestra ciudad, una ampliación para la que podría ser necesaria pues hacer expropiaciones en las viviendas próximas al actual hospital. Antonio Fernández Campa es el gerente del Sergas de la Xunta de Galicia. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y en los últimos días se reunían ya con los vecinos que podrían estar afectados por esas expropiaciones. ¿Y cómo ha ido ese encuentro?
Bueno, efectivamente hemos tenido una reunión con los vecinos para un poco explicarles todos los pasos que hemos dado hasta el momento y los temas que tenemos que seguir hacia adelante. Bueno, en principio el Servicio Gallego de Salud, hasta ahora lo que habíamos llevado a cabo era pues un programa funcional que realmente lo que hace es definir pues cuáles son las necesidades del hospital, ¿no? Pues cuántos quirófanos se precisan, cuántos boxes de urgencias, en fin, cuántos puestos de hospitalización a domicilio, cuántas camas, pues definir esas necesidades del hospital y también de los servicios que va a haber en el futuro. Y a partir de ese programa funcional de necesidades llevar a cabo un estudio pues de las necesidades realmente arquitectónicas, ¿no? ¿Cuáles son los condicionantes de funcionamiento? ¿Cómo tiene que circular entre los distintos servicios que está previsto el hospital? ¿Cómo tiene que ser las dotaciones de cada una de esas unidades? Eso es lo que tenemos hecho hasta ahora. En base a eso y con el acuerdo que tenemos con el Ayuntamiento de Coruña de construir la ampliación del hospital, el nuevo hospital en en la parcela en el torno del actual hospital, pues lo que tenemos es que trabajar ahora en un anteproyecto que defina realmente cuál es la implantación. Uh-huh. Y ahí es lo que le transmitíamos a los vecinos, que el Ayuntamiento de Coruña y la Xunta de Galicia, el Servicio Gallego de Salud, nos hemos puesto de acuerdo en tratar de buscar las actuaciones que generen el menor trastorno posible o la menor trastorno posible a los propietarios de viviendas. Uh-huh. Tratar de tener la menor utilización de parcelas que en estos momentos tienen viviendas. Uh-huh. Tenemos una parte que ya hemos trabajado, que es la de los accesos, y en la que hemos visto que las disponibilidades o las necesidades de acceso del hospital pueden estar cubiertas con actuaciones que no afectarían a ninguna vivienda, con lo cual esa parte ya está avanzada y ya es dentro del camino, ya es algo que hemos desarrollado. Pero para conocer realmente la parte que corresponde al hospital, para eso necesitamos tener un proyecto arquitectónico, que es lo que tendremos que proceder a contratar, y el compromiso que hemos adquirido con los vecinos es que esos técnicos que van a encargarse de la redacción de ese proyecto, en el momento en el que el Servicio Gallego de Salud, la Xunta, los tenga contratados, pues ponernos en contacto con los vecinos para que puedan mantener una reunión y participar también los vecinos de Iris, como harán profesionales sanitarios o como harán asociaciones de pacientes, en todo este proceso de redacción del anteproyecto del nuevo hospital.
Es decir, Antonio, que a día de hoy todavía no sabemos cuál va a ser la afectación en cuanto a los edificios que se van a construir.
Efectivamente, o sea, ahora, tenemos pues un programa funcional y una definición de espacios general. Tenemos unos estudios que nos indican que existe la posibilidad o que es viable ejecutarlo en el entorno del actual hospital, pero lo que tenemos es que saber exactamente, para conocer exactamente cuál es la afectación, para eso necesitamos tener redactado un anteproyecto. Nosotros normalmente contratamos el anteproyecto con la redacción del proyecto básico y también con la dirección de la obra durante la ejecución de la misma. Pero realmente la fase de anteproyecto es la que ya nos serviría para poder conocer cuál es la implantación del hospital, y además es la que permite también saber cuáles son los trámites, en su caso, de modificaciones urbanísticas que haya que llevar a cabo.
¿Cuándo podríamos saberlo? No sé si es pronto para aventurar algún plazo.
Sí, a ver, hombre, nosotros hemos hablado con los vecinos y les hemos dicho, para nosotros la prioridad en estos momentos, una vez que se ha tomado la decisión de ampliar el hospital en el entorno del actual hospital, es llevar a cabo la contratación de una serie de obras que creemos que son necesarias a corto plazo y que lo podemos hacer en espacios actuales del hospital que hemos ido liberando a través de otras actuaciones, ¿no? Eso es para nosotros la prioridad número uno, porque nos permitirá disponer pues de más hospitalización a domicilio, más zonas para hospitalización, en fin, zonas de hospitales de día, zonas que creemos que son necesarias en estos momentos para el hospital. A continuación, casi en el mismo momento, lo tendremos es que mantener las conversaciones que ya estamos teniendo con el Ayuntamiento. Hemos tenido varias reuniones con los técnicos del Ayuntamiento de Coruña para tratar de conocer un poco la definición de trabajos de cada uno de ellos. Y nosotros seguro que tendremos que hacer es la licitación de ese anteproyecto y proyecto de ejecución del hospital. Claro, con los trámites que existen dentro de los procedimientos de licitación, calculamos que la adjudicación finalmente puede estar en torno a un plazo de unos 6 meses, más o menos. Eso es lo que les hemos dicho a los vecinos, para tratar de que en ese momento tuvieran la seguridad de que se les iba a contactar pues con esos redactores antes de que empezaran a redactar el anteproyecto. Es decir, en un momento en el que todavía se pueden observar o valorar las distintas alternativas, y no lo que no queremos bajo ningún concepto, pues que es que los vecinos tengan conocimiento del concreto proyecto pues a través de una publicación en un diario oficial dando trámites de alegaciones o circunstancias parecidas. No, sí. Es iniciar un proceso en el que ellos tengan directamente la información clara y que además abrirles a que puedan también participar en el proceso igual que participan pues profesionales del hospital o asociaciones de pacientes.
Después de este encuentro, los vecinos me imagino que se habrán quedado más tranquilos, ¿no?
Bueno, por lo menos han visto que en el caso de los accesos hemos encontrado una solución que puede permitir tener unos accesos suficientes sin tener afectación a viviendas, lo cual ya es un paso dado. Y bueno, por lo menos también entiendo que ven un compromiso de la Xunta de Galicia de que vamos a tratar de conseguir la menor afectación posible a viviendas, siempre tratando de mantener el interés de funcionamiento del hospital de una forma adecuada, pero por encima de todo lo que les hemos planteado es el compromiso de que van a tener participación, conocimiento directo y que van a, bueno, pues a tener clara la información a medida que vayamos disponiendo de ella y no, bueno, pues de algo que evidentemente es de un interés directo para ellos.
Antonio Fernández Campa, gerente del Sergas de la Xunta de Galicia, gracias por atendernos.
No, muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Elige tu COPE Coruña.
96.9 y COPE Más 99.9.
Todas las semanas tienes una cita con Gadis aquí en COPE Coruña para conocer toda la labor que Gadis realiza en el campo de la cultura, el deporte y la responsabilidad social. No te pierdas el espacio Gadis con Laura Silva.
Tiempo de juego Coruña, cuando el Depor salta al campo, las horas más calientes de la radio gallega.
Sigue el Depor con el mejor equipo deportivo de la radio coruñesa en COPE en el 99.9 de la FM. Colaboran Cervecerías Osampaio, Gimnasio Coruña Balance, Restaurante Tirado Playa, Mueble Manía, Parrillada Paima, Marineda Motor, Brooklyn Fitboxing, Motor 7 y Solar Check Tintado de Lunas. Retransmisión ofrecida por Grupo Caprice en A Coruña, Oleiros y Arteixo.
Hey tío, ¿qué tienes que hacer? Es seguir los partidos do Depor en tiempo de juego Coruña en 99.9 de FM.
Elige tu COPE Coruña.
96.9 y COPE Más 99.9.
Pepe Torrente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Los cascos son para tener ahí?
Sí, aquí los tengo. Los tengo en su sitio.
¿En qué sitio? Explícalo porque nadie te está viendo.
Los tengo encima de la oreja.
¿Y escuchas bien?
Escucho perfectamente.
Los tenías en las sienes, concretamente. Ahora ya los tienes encima en un trocito de la oreja.
Encima de la oreja.
Sí, pero hay que ser concreto con el lenguaje, Pepe.
Encima de la oreja. La sien está justo encima de la oreja. He sido perfecto, me parece que tú no me has entendido.
En fin, claro. Leti García Chávez.
No sobre las orejas, que sería correcto, cuando lo correcto. Tengo ahora.
Correcto. Muy buenas
Leti,
tardes, bueno, Eva.
Buenas tardes.
Aquí está, bueno, la filóloga.
Mejor reírnos porque... El partido de ayer fue aburrido.
Sí, no fue un buen partido. Yo creo que incluso se puede decir que probablemente haya sido el peor de la era Fernando Vázquez. Yo creo también un poco por lo que propuso el Lugo también. Es decir, el Depor ahora mismo está cómodo en un tipo de partido, que es, él no tiene la posesión, el Depor se dedica a defender, roba y sale a la contra. ¿Qué ocurre? Cuando se encuentra con un equipo como es el Lugo, que no le permite hacer esos contraataques, porque defensivamente nunca se descompone e incluso... hasta le puede dar un poco la iniciativa al Depor. Y ahí el Depor tuvo problemas. Yo creo que los mejores momentos del equipo de Fernando Vázquez fue cuando presionaron arriba la salida de balón del Lugo, porque al Lugo le costaba mucho salir y prácticamente te regalaba la pelota, o le costaba mucho. Entonces ahí pues juntarse 3, 4, 5 pases. Y entonces el Depor robaba y el Depor seguía atacando, y aunque fuese por empuje, pues el Depor daba quizá la sensación de poder llevarse el partido. Pero en el último tramo del encuentro sí que... el partido fue para Lugo y de hecho terminó en terreno de juego blanquiazul. Tercera jornada que el Depor no consigue la victoria después de 7 victorias consecutivas. Ahora 2 empates en casa frente al Girona y Lugo y una derrota ante el Zaragoza en la Romareda. Sigue 2 puntos por encima del descenso, pero desde el vestuario intenta lanzar un mensaje de ojo, tranquilidad, es que claro... No iba a ser todo color de rosa, no se iban a ganar todos los partidos, y lo que quiso ayer Fernando Vázquez es un poco frenar el hipotético pesimismo o los hipotéticos problemas o lo hipotético decepción que puede provocar que después de tantos triunfos ahora se acumulen solo 2 puntos de 9 posibles.
La normalidad, digámoslo así, es que... Bueno, que le vamos a empatar los 2 partidos en la casa, perdimos en Zaragoza, haciendo un buen partido en Zaragoza, quizá o extraordinario... era anteriormente, ahora estamos un poco más na normalidad, evidentemente a veces se ves de unhas expectativas que parece que nos vamos a sair da tabla, pues quizá a decepción sea maior, pero bueno, estamos no camiño do objetivo, que do que se trata.
Bueno, sí reconoció que tardó en hacer los cambios.
Sí, también, también. Sí, es que yo creo que tardó. Porque claro, hasta el minuto 80... Él lo justificaba de dos maneras. Que es un sistema, el que está empleando el Depor, ese 5-4-1, que tiene difícil cambiar, salvo que cambies un poco la estructura y pases a jugar con una línea de cuatro, y que no lo veía claro. Entonces, claro, es que si no lo veis claro... De hecho, hace un cambio muy ofensivo, empieza a jugar con dos delanteros, y a los 5 o 10 minutos tiene que hacer otra modificación, en este caso quitar a Chola, poner a Ucheagbo, porque había perdido el centro del campo y el Lugo es el que estaba manejando el partido.
A ver, sí que estuvo también autocrítico en ese sentido Fernando Vázquez, reconociendo por un lado que era él mismo el que no lo veía claro y también reconociendo que hace el cambio y se equivoca a continuación. Lo que ocurre es que ahora, como se han producido estos tropiezos, por así llamarlos, en una cadena de partidos, en tres partidos consecutivos, pues la duda ya está en si hay que empezar a retocar el esquema que hasta ahora ha funcionado, esa defensa de cinco futbolistas, y también hay que tener en cuenta que justo los tropiezos se producen a raíz de la lesión de Mikel Somma, que no quiere decir que estén conectados, que puede ser que con el central italiano también hubiese sucedido así, pero la realidad es que se lesiona ante el Girona y desde entonces el Depor no ha vuelto a ganar, pero uno de las coins ha tenido que retrasar su posición al centro de la defensa y quizá estamos viendo que al Depor le está costando más. El análisis puede ser tres partidos consecutivos, también decía Fernando Vázquez, los rivales empiezan a cogernos el truquillo. Bueno, pues quizá toque mover el árbol, pero también puede ser. De estos tres partidos, ante el Girona estabas 2-0, acabas empatando ese partido por circunstancias también arbitrales, ante el Zaragoza en un campo complicado como la Romareda diste buena imagen, aunque sales derrotado. Y el partido de ayer yo creo que sí que es el peor claramente y el que puede buscar un análisis. Pero también hay que tener en cuenta que es ante un Lugo que dio por bueno el empate, que jugó eso durante gran parte del partido y al que hasta ahora el Depor no ha conseguido ganar nunca en partido profesional.
Bueno, ya lo advirtió Leti García Chas que en la porra había que poner empate.
Sí, pero yo decía 1-1, pero 0-0 es que siempre me cuesta mucho y tengo que...
Bueno, por lo pronto parece justo ese empate, tanto para los oyentes como para los que están votando en Twitter.
Sí, hombre, yo creo que sí, que es justo el empate. Para lo visto en el terreno de juego, creo que ninguno mereció llevarse la victoria de forma clara, porque oportunidades que dices tú, uff, vaya error y tal, no hubo. Yo, por ejemplo, en la primera parte me quedo quizá con los dos tiros de Akeche de falta, pero vamos, son Akechazos que son desde muy lejos y es porque tiene un golpeo el vasco espectacular y le cuesta un poco al portero del Lugo, ¿no? Despejar esos balones, pero ocasiones muy, muy, muy claras ni para uno ni para otro. O sea que mira, empate justo, cada uno sigue en sus posiciones, el Depor 2 por encima del descenso, el Lugo en esa zona de peligro, en esa zona de descenso a Segunda División B, y queda mucho por delante y queda trabajo por hacer.
El sábado el Almería.
Sí, visita el sábado a las 9 de la noche en ese partido al que recordamos que el club había fletado un charter, de localidades en ese charter en el que va a viajar el equipo para aquellos aficionados que lo deseen. Y es un partido importante, un Almería en el que también está discutido el entrenador Guti. Vamos a ver qué es lo que sucede esta semana, pero desde luego no va a ser un partido sencillo. También es cierto que seguramente no sea a lo mejor el partido idóneo, digo yo ahora, a comienzos de semana, para cambiar el esquema, porque el Almería es un equipo ofensivo también, ¿no? Entonces seguramente eso también lo va a tener en cuenta Fernando Vázquez. Quedan todavía muchos entrenamientos, hoy el equipo se ha ejercitado, una sesión muy ligerita, los titulares han salido apenas media hora al terreno de juego para trotar, ni siquiera todos han salido. Por ejemplo, Emre Chola, que se ha quedado en el interior de la Ciudad Deportiva de Abegondo, más intensa la sesión para los suplentes. Mañana hay día de descanso y el miércoles, por cierto, ya ha convocado el club a una rueda de prensa del presidente Fernando Vidal en el estadio de Riazor, pues para analizar un poquito todo y hablar también, claro que sí, de la ampliación de capital, porque se acerca esa fecha del 17 de marzo, esa asamblea que se celebrará en segunda convocatoria, donde se espera aprobar una triple ampliación de capital por 70 millones de euros.
Bueno, la otra cara de la moneda, vamos las chicas.
Vamos a eso. Porque
menuda remontada.
Flipas. Es espectacular, ¿eh? En 8 minutos, bueno, en 10 minutos. En el 80 perdía 3-0 frente al Tacón, que es el Real Madrid, que ya ha empezado a poner pasta. De hecho, juegan en Valdebebas. Y en 10 minutos... 4 goles, 3-4 y victoria para el equipo coruñés. O sea que espectacular, histórico, pues ya, no sé, pon el adjetivo que quieras, pero vuelven a seguir haciendo historia después del partidazo contra el Barça, que prácticamente pues se quedaron nada, a 15 segundos de llegar a la tanda de penaltis para intentar eliminar al todopoderoso Barça. Van allí, van perdiendo 3-0, parece que el partido está perdido y pum, 4 goles.
¿Qué más?
Bueno, pues tenemos que destacar también triunfo del Leima Coruña, que tenía derbi ante el Marín Peixe Galego, ganó por 68-56, y en el caso del Liceo empató a domicilio 1-1 ante el Girona. Mañana vuelve a jugar el equipo de Juan Copa, porque ya le quedan pocas jornadas para terminar la Hockey Liga y preparando lo que va a ser la Copa del Rey, que se celebra aquí en A Coruña del 19 al 22 de marzo.
Pepe, Leti, gracias.
Un abrazo.
Es la 1:10 y os recordamos que la Cofradía de la Borriquilla convoca un concurso de fotografía. El ganador va a ser la imagen del cartel que anuncie la procesión este año y pueden presentarse 3 imágenes por participante. Se van a entregar en mano en la Iglesia de los Capuchinos y hay que hacerlo antes del próximo 9 de marzo.
Estás escuchando
COPE Coruña
96.9 y 99.9 FM.
Por cierto, que la Xunta ha habilitado una página web, eleccionsgalicia2020.gal, y un teléfono del elector, el 900-82-5520, donde se puede consultar toda la información sobre las elecciones autonómicas del próximo 5 de abril. Cuenta, por ejemplo, con la explicación del voto por correo para residentes en España o temporalmente en el extranjero. eleccionsgalicia2020.gal. Y el Ayuntamiento abre el plazo de preinscripción del proyecto ACO Europa. Ofrece 12 becas de prácticas formativas para alumnos de formación profesional en diversos países europeos entre septiembre y diciembre. Y el historiador Miguel Anxo Seixas presenta a las 7:30 de esta tarde su biografía de Castelao, la primera de la nueva colección de la editorial Galaxia. Será en la sede de la Real Academia Gallega. Y nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Saludamos a su alcalde, Ángel García Seoane. Alcalde, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, por decir algo, ¿verdad?
Sí, por decir algo, porque menudo tempo que estamos a ter. Sí. Falando do tempo, non sei se ten relación, pero temos que falar de desprendementos, tanto na costa de Mera como nas Galeras.
Bueno, tal como ando o mar, está afectando moitísimo a nosa costa. Hubo un desprendemento moi grande, unha zona verde que tiñamos ali en Xunqueiro, se foi toda abaixo, quedou a beira da carretera, totalmente a beira. Temos que facer algo, costas ten que moverse en ese aspecto, non? Se foron máis de 500 metros cuadrados de zona verde hacia o mar. En as Galeras, tamén, en dúas zonas das Galeras, deste parque maravilloso que estamos construindo neste momento, tamén caeron dous taludes que se nos levaron tranquilamente entre as dúas partes unos 500 metros cuadrados de terreno. Por tanto, o problema xa non é o vento en sí, a choiva, sino de como anda o mar. Anda cunha forza salvaxe totalmente, non?
Uh-huh. Temos que falar tamén de renovación da rede de augas en varias rúas da localidade.
Sí, se contrata estos días, se contratou, e renovar as redes de agua, levamos un tempo facendo, non? Porque a rede de agua do Concello de Oleiros empezamos nos a facela cando as primeiras eleccións democráticas, e hai zonas que hai que renovar porque por como foron crecendo, por la dimensión da tubería, etcétera. En este caso tocalle a rúas Maside, na parroquia de Nos, lindado con Oleiros, Viravolta e a rúa da Cascaxeira, as tres na zona de San Pedro de Nos, por un importe de 368.000 euros. Por tanto, bueno, pois para evitar os cortes a veces ou roturas que hai na rede de aguas, non? E, por tanto, garantizar o suministro ás casas, que para iso é o que estamos aquí no concello.
E novamente corte de tráfico na rúa Repicho.
Na rúa Repicho estamos a rematar a obra de peatonalización total desa calle, e aquí na entrada mismo que linda ca carretera general, temos que cortar a rúa, por tanto os veciños non poden entrar nin salir, non, cos coches teñen que deixalos en nas inmediacións. Vai estar desde as 8 da mañá a 7 da tarde, desde o mércoles ao domingo.
E o Concello de Oleiros que quere amosar tamén o seu apoio a Open Arms.
Sí, bueno, eu creo que o tema humanitario está sendo moi olvidado, cada día somos máis individuais, máis egoístas, non? Hai unha ONG que Open Arms, que se denomina Brazos Abertos, que frase máis bonita, non? Que co seu barco leva salvando vida a máis de 6.500 persoas. Non? Un barco que lle lo habían donado e que le han salvado máis de 6.500 persoas. Necesitan axuda neste momento para restaurar ou comprar un barco novo, ou co que seguir salvando vidas de persoas, persoas que escapan das guerras que lles creamos os países do Occidente, en África, en Asia, en Oriente, que escapan da fame, que embarcan en pateras, cuyo destino final, na maior parte dos casos, é o fondo do mar. Porque nós nos enteramos dos que chegan á costa, non? Pero non nos enteramos dos que nunca dan chegado, non? Dos que non se sabe nada deles. E son miles os que levan, así como 6.500 rescatados, son miles os que están no fondo do mar. E nós, dende a Alternativa dos Veciños e desde o Concello de Oleiros, como grupo que goberna este concello, facemos un chamamento á colaboración con esta ONG para que poidan reparar ou comprar un novo barco. Eu sei que hai xente na comarca da Coruña bondadosa, hai xente comprometida, hai incluso empresarios exemplares, algún deles me dirixirei eu por carta, para que colaboren con esta ONG que está facendo un traballo tan importante de salvar vidas a persoas que sufren e que sufren por causa dos demais e non porque eles o provocaran. Non?
Alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo, Dios.
Y vamos ya a contaros algunas citas de la agenda de este lunes, aparte de esa presentación de una biografía sobre Castelao a las 7:30 de la tarde en la Real Academia Galega. El escritor Bernardo Axaga hablará esta tarde en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de su último libro, Casas y Tumbas. Será a partir de las 6:30 de la tarde. Y a Fundación conmemora el Día Internacional de la Mujer con el ciclo de cine Mujeres, que empieza esta tarde a partir de las 7 con la proyección de La Buena Esposa. La entrada es gratuita y la película está subtitulada. Y el escritor Xavier Castro presenta su libro Historia da vida cotía en Galicia, nos séculos 19-20, en la Asociación Alexandre Bóveda. Aquí la entrada también es gratuita hasta completar aforo y la hora, la cita, a las 8 de la tarde. Y recordamos que estamos bajo los efectos de la borrasca Karim y en este sentido, hasta esta jornada la Torre de Hércules ha permanecido abierta, pero va a reabrir sus puertas solo por la tarde, ya que pues la alerta naranja por fenómenos costeros pues no permite hasta esa hora pues abrir la Torre de Hércules. A partir de las 3 de la tarde se podrá visitar la Torre de Hércules.
Cope Coruña.
No me he querido ir y sigo de rodillas buscando lo que perdí. Yo nunca he sido así. Yo siempre había jugado a no perder, a no mostrar tanto interés. Y ahora tú me pones el mundo al revés. No quiero amarte y es muy tarde. Porque te vas de aquí. No me hace bien quererte ver que quieres irte y olvidarme yo.
Y os recordamos que seguimos bajo la influencia de esa borrasca, que por la tarde la cosa estará más calmada, pero nuevamente por la noche volverán las fuertes lluvias y los vientos. El 112 nos recuerda la importancia de retirar objetos que puedan caer a la calle desde tejados, balcones y ventanas y evitar pasar cerca de edificios en ruinas, en construcción, árboles o paneles publicitarios. Se aconseja también la suspensión de las actividades pesqueras y marisqueras y que no nos acerquemos a las zonas próximas al mar. En este sentido, recordamos que permanece la prohibición del acceso a los arenales coruñeses, así que hay que hacer caso a las cintas de no pasar y no traspasarlas por hacer una bonita foto. Sentidiño en esta jornada nuevamente de temporal.
Quererte ver, querer hablarte y extrañarte.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope, ahora con Marta Ruiz y Antonio Raiz. Te va a reemplazar si te vas.